Le puedo decir que nunca supe cómo Dios me estaba ayudando a atravesar por mi vida, cómo me ha impactado mi vida. Tuve cáncer dos veces a la edad de 29 años, cuando ya tenía un hijo. Perdí dos bebés y ahorita como adulta, cáncer por segunda vez. Y mi esposo, que había trabajado por 25 años por la empresa, lo dejaron ir. Y realmente, mirando para atrás, todo fue una bendición, porque Dios apareció como nunca. Él caminó con nosotros. Más recientemente, lo más difícil que pasó fue mi esposo. Se murió, él se enfermó, terminó teniendo el COVID. Y me llamaron del hospital que lo habían entubado. Mientras yo estaba en el teléfono, me dijo que usted podía venir para que yo podía ir a ver a mi esposo. Y lo habían amarrado para que no se sacara los tubos de la. Pero con una mano él podía conversar y pudimos agarrarnos de las manos. Y el día siguiente él estaba demasiado débil para levantar la mano, pero estaba todavía como respondiendo por medio de sus ojos. Ya el tercer día ya no estaba respondiendo, no pudo apretarme la mano y no había indicación de que él estaba ahí. Pero yo sí pienso que sí, él estaba. Hablé y canté y hablé de cosas del pasado y que Dios se lo llevara en paz. Me dio tanta pena verlo ir, pero me permitieron acostarme en la cama con él. Y el Señor nunca ha dejado mi lado. Él siempre ha estado allí todo el tiempo. Nunca he sido muy conversadora o nunca he compartido muchas cosas para compartir. Pero dos días después, yo tenía una cita para arreglarme el cabello y pude testificar a esta chica. El día siguiente, una amiga tuvo también fue a arreglarse el pelo y la chica le dijo que ella estaba en negación de que su esposo se había muerto. Y la amiga le dijo, no, esa es como ella es, porque Jesús está en ella. Y Dios me ha dado un gran testimonio de toda el tiempo que Él ha estado conmigo, y Él ha permitido que yo pueda estar de luto en cada una de esas situaciones, pero ha estado conmigo. Cuando yo perdí la persona más preciosa de mi mundo, Él todavía estaba allí. Yo estuve contigo en el pasado y que caminó conmigo cada paso. Y que tú puedes hacer esto porque tú tienes Dios. Él ha estado al lado mío todo el tiempo. Buenos días. Bienvenidos a Chats Creek. Soy Spike Hogan, pastor de aquí. Y Sue realmente abrió la conversación de que Dios nos persigue. Hay versículos en la Biblia que Dios nos persigue. No conocemos a Dios, al menos que Dios se revele a nosotros. Dios nos escoge a nosotros y nos persigue. Y Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Quiero darle gracias por sus oraciones. No respondí a todos los mensajes que nos enviaron. cuando estuvimos en la India, el cambio de hora eran 9 horas y media de diferencia entre aquí. Y fue bien difícil el cambio de... era muy difícil para nosotros recordarnos cuál era la hora de aquí de Jacksonville. Teníamos que contar con los dedos y nunca estaba muy seguro qué hora era. Sobre todo, todavía tenemos un poco de dificultad con el cambio de hora cuando regresamos. Y me despertaba a la misma hora que regularmente me despertaba aquí. Casi no pude ver el juego de fútbol de LSU y Florida anoche del cansancio, pero aprecio mucho las oraciones que, para nosotros en nuestro viaje. Y después os compartiré un poco más acerca de nuestro viaje a la India y nuestro ministerio allá con la colonia de leprosos y aquellos que fueron rescatados del tráfico sexual y los pastores con los que nos reunimos allá. Y también trabajando con refugiados de Ucrania. Esta mañana quiero hablar acerca de que Dios busca una relación de amor contigo. Que Dios te quiere usar y Dios quiere que seas usado por Él. En Jeremías 31:3 dice, el Señor se nos apareció en el pasado diciendo, con amor eterno os he amado. Te he atraído con amorosa bondad. Generalmente, la mayoría de la vida de nosotros tenemos mensajes de amor, que lo único que necesitamos es amor, que el amor es algo esplendoso. Y tantas canciones acerca del amor, que el amor es la respuesta. Me he enamorado, me he desenamorado. Y realmente, no definen lo que realmente es el amor. Uno de mis favoritos cuadros del amor es esto, lo que voy a poner allí. Vean esto. El matrimonio es lo que nos junta hoy. El matrimonio que el verdadero amor que tesores. El verdadero amor es que debes atesorar a tu mujer. Pero realmente no entendemos lo que es el verdadero amor. Y esto es lo que enseña la Biblia. No podemos entender el amor fuera de entender lo que es el amor de Dios para nosotros. Dios nos persigue para tener una relación amorosa conmigo. Así como Nora y Henry profesaron su fe hoy por medio del bautizo, ellos pidieron perdón a Dios y lo recibieron en su corazón. Y así como Él se entregó a nosotros, Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Entonces, primero, Dios te persigue el amor. Somos perseguidos por el amor. Y antes de seguir adelante, vamos a orar, a ver qué es lo que Dios dice acerca de su persecución para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas, que aun cuando no lo entendemos, tú nos amas todo el tiempo de igual manera. Permite que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que escuchemos tu voz, y que tú puedas derramar tu amor con nosotros, que podamos salir de aquí cambiados y diferentes. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tú estás perseguido por el amor. Primera de Juan 4:10 dice, el apóstol Juan, el apóstol amado de Jesús, dice, esto es amor, no que amemos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Desde el principio, vemos que Dios nos buscó para tener una relación de amor con nosotros. Y aquí algunas verdades que yo quiero que entiendan. De algunas maneras específicas, cómo Dios nos demuestra su amor para nosotros. Primero, el deseo de Dios es tener una relación personal y continua con nosotros. Él quiere que usted conozca a Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, mira, he estado parado en la puerta y estoy llamando constantemente. Si alguien me oye llamarlo y abre la puerta, entraré y tendré comunión con él y él conmigo. Es difícil imaginar que el Creador del universo quiera pasar tiempo conmigo, que quiera conversar conmigo, que quiera conocerme más, pero lo hace. Segundo, Dios sabe que cuando lo ponemos a Él primero, todo lo demás cae en su lugar. Dios sabe que si lo ponemos a Él primero, todo lo que necesitamos, que Dios, todo lo que Él nos quiere bendecir y quiere hacer a través de nosotros, cuando vamos de agarrarnos a soltarlo, que Dios quiere usarnos y hacer una diferencia en nuestras vidas. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me mostraré a él. La relación de amor entre tú y Dios no es unilateral. He oído a la gente decir, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿O por qué Dios no hizo algo para esto o aquello? La verdad es que muchas personas no quieren que el Dios de la Biblia, sino que ellos quieren un genio mágico que les dé todo lo que quieren y que Dios responda a todas las oraciones y que los bendiga y que cuando todo está bien no necesitamos a Dios, pero cuando las cosas están difíciles, oramos que Dios nos bendiga, nos ayude y perdemos la bendición, el saber que Él es nuestro Creador y se ofrece a nosotros. Pero nos pide también que lo amemos primero en nuestras vidas. Cuando lo ponemos primero y permitimos que Él obre a través de nosotros, es realmente increíble lo que Él puede hacer. La verdad es que si tú tienes un problema de obediencia, entonces tenemos un problema de amor. No podemos amar a Dios de todo corazón si tenemos dificultad obedeciéndole. Lo tercero que quiero que entiendan en cuanto a la persecución que Dios tiene para nosotros es cuando amamos a Dios primero, Él promete nunca dejarnos. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Pero siempre permitimos que hayan otras cosas que tomen lugar en nuestra vida. Cuando permitimos que otras cosas tomen el primer lugar en nuestras vidas, perdemos todas las bendiciones. Él no nos ama por nuestra obediencia. Él no nos ama por lo que Él quiere que hagamos. No nos ama solo porque cuando le servimos, sino porque Él es amor. Cuando confiamos en Él, cuando le obedecemos, cuando lo ponemos primero en nuestra vida, primero antes que la familia y las finanzas y todo eso, que Dios nos va a usar de una manera poderosa. En Romanos 8 dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Serán las tribulaciones, las penalidades, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios promete en la Biblia no solo salvarnos, sino caminar con nosotros todos los días. No importa lo que estemos pasando, nunca lo pasas solo. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada en su pasado, nada en su presente, ni nada en su futuro que puede mantener a Dios alejado o dejar que Él te ame. Y Él es el único en el universo que puede decir eso, ¿verdad? todos hemos experimentado donde hemos dejado que nuestros sentimientos y nuestras emociones tomen lugar, o sea, se atraviesen al amor de Dios. A veces no quiero amar a la gente, a veces estoy molesto. Pasar por diferentes zonas de tiempo me pone molesto. Comer la comida de allá de la India no me puso muy contento. Y a lo mejor no quería hablar con la gente o amar a la gente. Porque muchas veces mi amor está basado en sentimientos y emociones. Pero el amor de Dios está basado en su naturaleza. Y eso es muy buenas noticias. Nada en su pasado, en su presente o en su futuro puede impedir que Dios te ame. Y eso es una gran promesa para nosotros. Vamos a ver a alguien que experimentó esto, que nunca pudo obtener el amor de Dios por lo que hacía. A lo mejor lo único que lo amaba era su esposa y sus hijos. Él escogió un camino que causó que las personas de su nacionalidad no le gustaran. Él, este hombre, era Zaqueo. Él era un recolector de impuestos, recaudador de impuestos. Y él recolectaba los impuestos de su propia gente. ¿Hay alguien aquí que ama a algún recaudador de impuestos? Cuando usted escuchó que el gobierno contrató miles de nuevos representantes del IRS, eso no nos pone muy contentos. Nadie ama. Disculpe si hay alguien que trabaja aquí como recaudador de impuestos. Pero la buena noticia es, tenemos que probarle también al gobierno que nosotros tenemos buen manejo del dinero. Entonces, Zaqueo era un recaudador de impuestos y él era muy rico. Él quería ver quién era Jesús, pero siendo un hombre de baja estatura, esa es otra razón por la cual la gente miraba hacia abajo, porque él era cortico. Fuimos 3 días a Budapest, Hungría. Todos los que de ahí tenían por lo menos 6 pies. No es divertido ser la persona más baja en el grupo. Todos en Hungría eran altos y grandes. Entonces, cuando tienes que hablar con la gente y subir la cabeza, era un poco difícil. Y así era con Zaqueo. Él era un hombre de baja estatura y no podía, a causa de la multitud, a ver a Jesús. Así que corrió adelante y se subió a una higuera sicomora para verlo, ya que Jesús venía por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, desciende inmediatamente. Debo quedarme en tu casa hoy. Entonces, él bajó de inmediato y lo recibió con alegría. Toda la gente vio esto y comenzó a murmurar y a quejarse de todas las personas que están aquí, ¿por qué él va a escoger a Zaqueo? Se ha ido para ser el huésped de un pecador. Nadie le gusta a él. ¿Por qué será que Jesús va a ir a la casa de él? Pero la Biblia dice, pero Zaqueo se levantó y le dijo al Señor, mira, Señor, aquí y ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he estafado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Entonces Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en este estudio de mi experiencia con Dios, espero que puedan tener el libro, pedir el libro y leerlo a través de las semanas, puedan entender que hay 7 principios que la Biblia revela de cómo podemos tener una experiencia personal con Dios, no solamente en la vida de Moisés, como estudiamos hace 2 semanas, pero también en la vida de Zaqueo. Como vamos a seguir estudiando en estas próximas 4 o 5 semanas, vamos a estudiar estos 7 pasos. Cómo estos pasos se manifiestan en estas personas. Primero, Dios siempre está trabajando a tu alrededor. El Espíritu Santo siempre está obrando, está trabajando en las vidas de las personas, tratando de acercarlos a Jesús. Y la obra de Jesús, de Dios, va a continuar con o sin nosotros. Dice allí, en el versículo 1, Jesús entró a Jericó y estaba de paso. Él entró a Jericó y iba en camino a Jerusalén. Sabiendo que Jesús iba a Jerusalén a morir, a lo mejor uno pensaría que él iba a estar preocupado y tan enfocado acerca de lo que iba a pasar. Y a veces nos pasa que estamos tan enfocados que no escuchamos a la persona que nos está hablando. Y cada mujer sabe de qué estoy hablando. Y usted le dice a su esposo, ¿escuchaste lo que te dije? Y honestamente podemos decir, no, realmente no te escuché. Y no importa qué tan duro tú lo dices, cuando uno está enfocado en otra cosa, podemos dejar de escuchar las otras cosas. Y eso fue lo que pensaba uno, que quizás él estaba tan enfocado en su camino a Jerusalén que él no iba a tener tiempo de parar y mirar y ver a Zaqueo. Pero sí lo hizo, porque Dios siempre está obrando. La segunda verdad es, Dios busca una relación de amor continua contigo. No importa tu pasado, tu presente o tu futuro. Dios quiere tener una relación contigo porque te ama tanto. La Biblia dice, estaba allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los recaudadores de impuestos y rico. Todo lo que hacía Zaqueo era algo que nadie le gustaba. Las amistades de Zaqueo seguramente no eran judíos. Las amistades de Zaqueo seguramente eran romanos o a lo mejor algunos saduceos. Pero aquí vemos a un hombre que seguramente era odiado por los judíos porque estaba trabajando con el gobierno romano. Y para él ser bajo, seguramente que era bastante bajito. Y el pueblo no le gustaba a él. Dios siempre está obrando en nosotros. Dios busca una relación de amor continua contigo. Y tercero, Dios te invita a unirte a Él en su obra. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al lugar? Él miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende inmediatamente, porque debo quedarme en tu casa hoy. Debo quedarme en tu casa hoy. Jesús invitó a Zaqueo a su hemisferio de influencia. Él invitó a Zaqueas a tener una relación con él, Zaqueo. Cuarto, Dios te habla por el Espíritu Santo, por su palabra, por medio de la oración, por medio de la iglesia y a través de las circunstancias. Así que bajó de inmediato y recibió a Jesús con alegría. Y todo el pueblo vio esto y comenzó a murmurar. Y diciendo, Jesús se ha ido a ser huésped de un pecador. Note que a Jesús no le importa su reputación o lo que otros dijeran. A veces por eso no somos usados por Jesús. Usted no es Zaqueo. Usted no tiene todo lo que tenía Zaqueo en su vida. Pero Jesús escogió a Zaqueo y le habló. Y así usted también, si usted permite que Dios obre en su vida, que permite que su Espíritu Santo le hable. Si usted no habla, pasa tiempo en su palabra, en la oración, en comunión con la iglesia y a través de las circunstancias, y tienen que ser en ese orden. Tenga mucho cuidado con lo que usted hace. A Jesús no le importaba su reputación. Él estaba hablándole de la necesidad de Zaqueo. Él vio el potencial que tenía Zaqueo. Quinto, la invitación de Dios para trabajar con Él conduce a una crisis de creencias. La invitación de Dios para trabajar con Él conduce a una crisis de creencia. Así pasó con Moisés cuando mandó a Moisés a regresar al faraón. Eso fue una crisis. A Zaqueo le dijo, por favor, baja que voy a ir a tu casa hoy. Y cuando Zaqueo conoció a Jesús, Él era muy, muy rico. Acuérdese en el Nuevo Testamento cuando el rico llegó donde Jesús, que él iba a ir a donde Jesús lo enviara. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Este hombre rico se fue muy triste porque era muy, muy rico. Es más difícil para un hombre rico llegar al cielo que para un camello pasar por un huequito de la puerta. Nosotros vamos al cielo por lo que hizo Jesús por nosotros, no por lo que nosotros hacemos. La fama, la popularidad, el dinero, los hobbies, tantas cosas que impiden que seamos usados por Dios. Y Zaqueo, Dios abrió la puerta para que Zaqueo pudiera tener una relación con él. Y Zaqueo le dijo, voy a dar la mitad de todas mis riquezas a los pobres. Y si he estafado a alguien, y todo el sistema de los impuestos en ese entonces era de estafar. Él te cobraba simplemente lo que él pensaba que tú tenías, dependiendo de cuánto dinero él pensaba que tú tenías. Entonces, el recaudador de impuestos tenía la libertad de cobrar lo que él pensaba y quedarse con lo demás. Así que Zaqueo dijo, yo voy a dar la mitad de mis riquezas. Y esto era una crisis de creencia. Él tuvo que tomar una decisión y seguir lo que Jesús le decía. Sexto, debes hacer ajustes importantes para unirte a Dios en lo que Él está haciendo. Dios quiere tener una relación amorosa contigo y tú tienes que tener la disponibilidad de hacer ajustes en tu vida para que Él pueda hacerlo. Zaqueo dijo, y si en algo he estafado a alguien, no solamente se lo voy a devolver, sino se lo voy a devolver el cuádruple, 4 veces. Eso es lo que le debía, más el interés, más algo más adicional. Zaqueo tuvo un completo cambio de su corazón. Entonces, séptimo, llegarás a conocer a Dios por experiencia mientras le obedeces y Él obra en ti. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ves el poder de Dios no solo para salvarte, sino para cambiarte y usarte para la eternidad. Dios no te creó para el tiempo, te creó para la eternidad. Tu tiempo en la tierra es para prepararte para el cielo. Y tú no quieres perderte lo mejor que Dios tiene para ti y perderte el cielo por todas las oportunidades que has desperdiciado y tiempos que has desperdiciado de obtener bendiciones de Dios, de lo que hubieras podido haber hecho por Dios porque has estado demasiado ocupado tratando de hacer una vida aquí en la tierra sin escuchar el poder del Espíritu Santo en ti. ¿Cómo podemos hacer esto personal? ¿Cómo podemos hacer que el amor de Dios sea personal para nosotros? Primera de Juan 4, 9 al 10 dice, así mostró Dios su amor entre nosotros. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es amor. No que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Aquí hay una gran verdad y quiero que se la diga usted mismo. Quiero que lo diga en voz alta o que se lo diga usted mismo. Aquí es. Dios ya te ama, pase lo que pase. Dígaselo usted a usted mismo. Dios todavía me ama, no importa lo que pase. Y Él me ama demasiado como para dejarme seguir viviendo sin Él, en pecado, separado de Él. Así que envió a Jesús para salvarme. Pero esto es un gran pero. Tienes que elegir aceptar a Dios sobre ti. el amor de Dios sobre lo que quieres, el plan de Dios para tu vida, sobre tu plan para tu vida. Si eliges a Dios, si eliges tu propio plan, tu propia dirección, tu propia vida, tú estás diciendo que tú eres el Dios de tu vida. Y Dios no va a compartir eso contigo. Y Dios no va a formar parte de tu vida así. Si eliges a Dios, esto es lo que necesitarás hacer para experimentar todo lo que Dios, todo lo de Dios y el pleno beneficio de estar en su familia. Primero, debes elegir poner a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Qué toma primer lugar en tu vida ahorita? ¿Qué es lo que tú amas más que cualquier otra cosa? ¿Qué es lo que haces que forme prioridad en tu vida? Mateo 22 dice, Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Cómo puedes saberlo? Si te presentaras ante Dios hoy, ¿serías capaz de decirle que lo amas con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? La verdad es que no muchos de nosotros seríamos capaces de decir que amamos a Dios primero. Y de eso se trata la fe. Por la fe, amo a Dios. Por fe, veo más de Él y menos de mí. Me rindo a Él por encima de mis deseos. El primer paso es decir, Jesús, quiero que tú tengas primer lugar en mi vida. Segundo, toma la decisión de ser obediente a la palabra de Dios sin importar nada. A medida que Dios revela su verdad, a medida que Dios te revela la verdad, tienes que decidir, tomar la decisión de ser obediente. Hay muchas cosas aquí en la Biblia que son difíciles. Hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de seguir. Amar a tu padre, a Dios de todo tu corazón. Amar a tu vecino. De confiar en Dios, de volverle a Dios. Es difícil. Proverbios 3, 5 al 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y aléjate del mal. Cuando eliges obedecer a Jesús, es una forma de mostrar que confías en Él. Si tienes un problema de obediencia, tienes un problema de amor y tienes un problema de confianza. En este estudio hay muchos entrenamientos para compartir el Evangelio. Pero ¿qué pasa si nosotros solamente decimos, Dios, úsame como tú crees que puedes usarme? Y si tú crees que Dios está obrando a tu alrededor, y si tú ves que Dios está abriendo puertas para compartir tu fe, no necesitamos forzarlo, empujarlo, simplemente decir, Espíritu Santo, con la persona que tú estás obrando o trabajando, sería mucho más fácil permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros que tener que forzarlo. Una de las cosas, de las mejores cosas que podemos hacer es pedirle a Dios que nos use cada día. Señor, úsame hoy. Permíteme ver dónde estás obrando y formar parte de tu ministerio. Eso es lo que debemos hacer. Tercero, debemos establecer un plan para pasar tiempo con Dios todos los días. Tienes que establecer un plan para pasar tiempo con Él todos los días. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él quiere escucharte y también porque quiere que nosotros escuchemos de Él. Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Satanás hará todo lo que pueda y te dará todas las excusas del libro para que no te pongas de parte de Dios todos los días. De ahí es donde viene tu fuerza. Así es como crees, así es como construyes tu relación con Él. Eso es lo que hace Satanás. Pero la manera que nosotros pasamos tiempo con Dios es la manera que obtenemos fuerza y nuestra fe crece. Y no podemos escuchar la voz de Dios si no pasamos tiempo escuchando de Él, teniendo una relación con Él. Muchos se pierden lo mejor de Dios que Dios tiene para ellos porque realmente no lo conocen. Perdemos y muchos matrimonios fallan porque el esposo y la esposa no pasan tiempo juntos. Cada quien hace lo suyo propio y no pasan tiempo juntos, no disfrutan tiempo juntos. No tienen una relación el uno con el otro. El deseo de Dios para ti y para mí es que la mejor y mayor relación que podamos tener fuese con Él. Pero nunca lo sabremos si no pasamos tiempo con Él. La cuarta verdad es, debemos descubrir los dones de Dios en nosotros y usarlos. No todos son llamados a predicar, no todos son llamados a dirigir en alabanza. No todos son llamados para trabajar con niños o jóvenes o adultos. No todos son llamados a ayudar a los pobres o a ir en misión. Pero todos son llamados a hacer algo. Y déjeme decirle, si usted no está haciendo algo para la gloria de Dios y por medio del Espíritu Santo, está perdiéndose la mayor bendición. Yo solo lo estoy diciendo. ¿Qué está haciendo con el poder del Espíritu Santo para usar sus dones y talentos para la gloria de Dios y para llevar a las personas a Cristo? Esa es la gran pregunta. Ese es el gran desafío. Juan 15:16 dice, usted no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, fruto que perdure. Entonces el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. A lo mejor Dios no te está usando porque Dios nos ha llamado. Dios te ha salvado no solamente para sentarte y remojar, sino para servir, para ser un misionero. Hace unos años, un misionero se fue al África y le preguntó a la gente allí, a la gente donde él fue a ministrar, ¿qué era lo que necesitaban más? Y esto fue lo que ellos dijeron. Necesitamos misioneros que nos sirvan, no misioneros que nos digan cómo debemos hacer las cosas. Misioneros que vengan a servir con nosotros, no a tratar de arreglarnos. A veces pensamos que somos más inteligentes o que sabemos hacer las cosas mejor, pero realmente esto no significa nada para la gente en la India. Teníamos un horario todos los días que íbamos a hacer diferentes cosas. Y la gente en la India no vive de horarios. Entonces nos frustramos un poquito porque eventualmente hacíamos lo que teníamos que hacer. Pero para las personas que vienen de aquí, que tienen un horario todos los días, no siempre Dios obra de esa manera. Y quiero desafiarles para ser misioneros de Dios, donde quiera que usted esté. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la marca de un verdadero discípulo, de un verdadero seguidor de Cristo. Un corazón de siervo. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Hoy es un gran día para un nuevo comienzo, para decirle a Dios, Señor, quiero que me uses, quiero que entregar mi vida como Zaqueo. Hoy quiero darte lo mejor. Hoy es un gran día para un nuevo comienzo. Hoy es un nuevo día para un nuevo comienzo. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás viviendo tu mejor vida para Dios? ¿Estás experimentando todo lo que Dios tiene para ti hoy? Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Quiere tener una relación personal contigo. Quiere que tú experimentes más allá de lo que jamás hubieras imaginado. Y eso comienza así. Como Zaqueo, tienes que bajarte de ese árbol, tienes que cambiar, tienes que confiar en Él. Esto es lo que yo tengo que decirle. Oremos. Padre, esta mañana que oramos, que te consideramos a ti y todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, que tú quieres tener una relación de amor con nosotros. Y es muy difícil para nosotros hacerlo muchas veces. Te pido que cada persona que esté aquí pueda decir, Señor Jesús, muéstrate en mi vida nuevamente. Me entrego a ti, me entrego a tu voluntad, a tus deseos. Me entrego lo que mejor que tú quieres para mí, para lo que tú me has creado. Y entrego a ti todos mis tesoros y todo lo que tengo. Te pido que tú te muestres en mi vida, que tú reveles tu obra, que tú puedas permitir que yo pueda experimentar tu amor en mi vida como nunca antes. Esta es mi oración para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar alabando al Señor y a lo mejor Dios ha tocado tu corazón y quieres entregar tu vida y quieres entregar que Dios sea tome el primer lugar en tu vida. Hoy es un gran día para un nuevo comienzo. Vamos a continuar adorando y orando.